Hoy estamos en un día extraño y en un tiempo extraño. Hoy es 17, pero se adelantó el habitual acto y aparte se hizo de manera virtual. Vamos a charlar con Alejandro Mirochnik. Él trabajaba en el edificio de la AMIA, en el sector de prensa, para el tiempo, para el momento en que se produjo el ataque terrorista. Han pasado ya 26 años y le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenos días para todos.
Gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, muchos habrán escuchado tu historia, pero vamos a volver sobre ella, aunque sea unos minutos. Vos trabajabas en el edificio y la explosión te encontró dentro del ascensor, ¿es así?
Así es, tal cual, como vos lo dijiste. Hacía 16 años que yo ya trabajaba en empleado administrativo en el departamento de prensa de DAIA, que es el quinto piso, era el quinto piso. Y bueno, me sorprendió subiendo por el ascensor y ahí estuve hasta las 19 horas bajo los escombros en el ascensor hasta que me rescataron los bomberos.
Tal como lo relataste alguna vez, no tenías idea en ese lugar donde estabas atrapado de lo que estaba sucediendo y de lo que había pasado por fuera.
Tal cual. El tema era de que tenía muy linda relación con la ascensorista. Y ella siempre se enojaba, nos comentaba a los más amigos, pero nunca hacen un mantenimiento, un día de esto se va a caer el ascensor, y un día de esto, y un día de esto se van a cortar, y un día, y cuando se cayó, yo no escuché el ruido, como otras sobrevivientes que han escuchado el ruido de la explosión. Yo no escuché nada, solamente sentí el vértigo de la velocidad con que el ascensor, que nunca supe si estaba en el tercero, en el cuarto, en el quinto piso, viajó hasta el sótano. Y ahí, bueno, con ese ruido y ese vértigo, me quedó en mi imaginación de que, bueno, se había caído el ascensor, hasta que a las 3 de la tarde tuve la suerte de que los bomberos que buscaban y buscaban y buscaban me encontraron, surgió una luz, y de esa luz vino la charla, el diálogo, me tiraron una manguita de agua, de oxígeno, y me contaron la triste realidad que hasta ahí yo flasheaba, ¿no?
Habían pasado 5 horas. ¿Cómo fueron esas 5 horas? ¿Qué te cruzó por la cabeza? ¿Si escuchabas algo? ¿Si tenías silencio? ¿Cómo viviste ese tiempo hasta que ves los primeros rescatistas?
Bueno, los primeros 5 minutos, cuando caigo y como profe de educación física y muy, muy deportista, en ese momento estaba muy, muy, muy bien entrenado, me senté y sentí, no se veía nada, obviamente, había mucho, mucho como humo, había algo que me faltaba el aire un poquito, entonces creí que me moría, sinceramente. Los primeros 5 minutos creí que me moría, entonces me senté, recé un poquito a mi manera y dije, bueno, que si me encuentren, que me encuentren, que morí en paz, que morí tranquilo, siempre pensando en el otro. Uh-huh. Y bueno, pasaron 2, 3 minutos hasta que escuché, o 5 minutos, no te puedo asegurar, hasta que escuché el helicóptero, eso lo escuché, lo tengo en mi mente, escuché el helicóptero. Y bueno, y respiraba, gritaba auxilio, socorro, hasta que en un rato sí me asfixiaba un poquito, y la emoción, ¿no?, de que yo estaba ahí, digo, esto enseguida me van a... Yo esperaba que enseguida aparezca el salvador. Uh-huh. Y eso no pasó, y bueno, mantuve mi respiración, conseguí una madera, no sé de dónde, volteaba con la madera para hacer ruido, para generar ruidos, y bueno, no pasaba nada, hasta que después sí me di cuenta que podía tolerar. Tenía mucho dolor en mi pierna derecha, creyendo que al tantear había una viga muy importante sobre mi pierna. Uh-huh. Cosa que cuando surgió la luz a las 3 de la tarde, la viga no tenía nada que ver, mi pierna estaba totalmente quebrada. Y ¿qué? Bueno, y ahí yo toleré y dije, bueno, si me estaba preparando para correr un triatlón de larga distancia, digo, si voy a estar 5 o 6 horas en una bicicleta, acá tengo que estar lo que sea necesario para estar sentado, ponte cómodo, me puse lo más cómodo posible dentro de ese dolor de la pierna. Y bueno, con la cabeza muy, muy arriba, viste, soy un tipo muy, con mucha voluntad, mucha paciencia, y toleré hasta que me enteré por el bombero. Cuando me enteré con el bombero, ahí cambió totalmente tu pregunta. Uh-huh. Ahí se hace más cruda, ¿no? Cuando el bombero le digo, ¿qué pasa? Que Carlito y Bernardo y José y los policías que están en la puerta no me vienen a buscar, esos boludos. Y me dice, todos esos boludos están todos muertos. ¿Cómo? Y no entendía, ¿viste? Cuando no entendés te dicen algo que vos no podés entenderlo. No, vos no tenés idea lo que es esto, esto es todo escombros, esto es increíble, no sabemos qué pasó, explotó algo. Y ahí se me vino el mundo abajo. Le digo, ¿qué hace que no me sacás? Y me dice, estamos a 3 metros de distancia, me dice. Yo te estoy tirando la manguerita para saber dónde estás. Me tiré una manguerita de agua, una de oxígeno, una campera para cubrirme de las piedras que caían, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, me ayudaron mucho, los bomberos me ayudaron mucho, como también después los médicos. Me ayudaron mucho a tener paciencia, me hablaban permanentemente, yo les hablaba permanentemente. Y a las 7:45 de la tarde, ya yéndose el sol, después de haber hecho un agujero impresionante, sacar escombros y haber roto una viga con una sierrita, lograron tirarme una soga, me até a la cintura y salí, ¿viste?
O sea, te izaron, y cuando te izaron, alcanzaste a ver el panorama que, bueno, todos estábamos viendo de los escombros de Amia.
Excelente tu comentario, excelente. No sabes, ahí tomé conciencia de la locura en la que estábamos. ¿Sabes qué miraba? Miraba, no sé si conociste Pastor C33,
sí.
Pero yo saliendo de adentro de adentro de la AMIA, porque era la sede central, el ascensor estaba en el medio del lugar, cuando me sacan, miro hacia enfrente y veo el edificio de Pastor C30, sería el de enfrente. Uh-huh. Y ese edificio era impresionante, impresionante. Hay fotos, hay material que se puede recordar. Y cuando yo veo eso, digo, pero estoy en una guerra. Era como que, viste, que se había prendido fuego, no un edificio. El barrio estaba prendido fuego. No, era catastrófico. Y bueno, agaché el cuello, estaba con un cuello ortopédico, me llevaron al hospital clínica, pero no, fue terrible. Y después, bueno, empecé a mirar por televisión en el hospital que nos ponían la televisión, empecé a enterarme, la familia me empezó a contar. Pregunté por mi tío que quedó en el segundo piso, mi tío Bernardo Bubi, Mirosnik, falleció en el atentado a la AMIA. En el segundo piso era el mocito de que servía el café a todos los empleados. Uh-huh. Y bueno, eso fue muy angustiante también. Al otro día me enteré de eso.
Alejandro, me imagino que ya lo has hablado tantas veces, pero ¿qué le pasó en esas horas que vos me relatás a tu familia cuando todavía estaban buscando, bueno, a tu tío que lamentablemente falleció y a vos? Claro. ¿Qué te contaron ellos de esas 5 horas hasta que alguien finalmente te encuentra?
Sí, te puedo contar. No te alcanza el programa de hoy, te digo.
Me imagino.
Te digo, no te puedo. Te lo hago muy, muy resumido, lo más íntimo. Te cuento lo más íntimo. Por ejemplo, mi padre trabajaba empleado en el Banco Central de mozo. Uh-huh. Toda mi familia fue de gastronómica. Y yo también era gastronómico en ese momento. Todos éramos gastronómicos. Mi papá trabajando en el mozo, de mozo, viene un compañero y dice, Saulito, le da un abrazo. Y le dice, ¿viste que explotó la AMIA? ¿Y qué decís? Dice mi papá, fíjate la inocencia, ¿no? ¿Y qué decís? Si Ale trabaja a la DAIA. Sí, pero la DAIA es el quinto piso, y yo vino bajo todo el edificio. No, pará un poquito. Y llamó por teléfono a mi viejo, escuchá vos esta, ¿eh? Y dice, no ve que no atiende nadie. La negación de la negación, ¿no? Una de las leyes de la negación. Y bueno, y le dice, no, Saúl, está todo abandonado, eso no. Se cayó, no hay contacto, no hay nada, tenés que ir urgente. Y dice que mi viejo empezó a en el subte empezó a caer, después se quedó en la esquina esperando hasta las 12 de la tarde, y dice que hasta las 2 de la tarde se acaban de todo tipo de víctimas, y cuando a las 2 de la tarde ya no empezó a salir nadie más, y no había versión ni de mi tío ni de mí, entonces dice que se empezó a desesperar. Empezó a ir a los hospitales. Uh-huh. Hasta las 5 de la tarde empecé a ir a los hospitales a buscarme muerto. Eso me lo contaba mi papá. Entonces, ahora el domingo que viene hace 8 años que falleció. Y se fue sin justicia, que es una pregunta que me vas a hacer vos. Justicia. Y,
ni tengo que hacértela, ¿no? El paso, bueno, del tiempo, entre otras cosas, aparte de haberse llevado a tu papá, no trajo justicia.
No trajo justicia. Bueno, mi mamá estaba en mi casa esperando que la llamaban de todos lados. Decían, no me llamen más, por favor, que quiero que me llame mi hijo. Mira, me emociono de solo escucharlo. Lo llamaron de Bahía. Como soy profe de educación física, tenía contactos en todo el país. Y triatleta, entonces imagínate, de Bahía Blanca, de Mendoza, de San Juan, de Santa Teresita, la llamaron de mi mamá preguntando por Ale. Sí, Ale está en casa, Ale. Le dicen, ya sé que lo que pasó, pero no, Ale no está. Y a las 3 de la tarde el bombero avisó, pero la información fue a las 5:30 de la tarde, cuentan mis padres. Uh-huh. 5:30 de la tarde, mi hermano también estaba presente ahí, ¿viste? Ayudando, buscando por todos lados. Y 5:30 avisaron, Alejandro Meloni está con vida. Pero todavía no podemos dar más información. Claro, yo estaba guardado todavía. Uh-huh.
No, no te habían sacado. Alejandro, mencionaste el tema de la lesión de tu pierna. Queda claro que la explosión te dejó secuelas físicas. Pero ¿qué secuelas no físicas te dejó? ¿Qué sos hoy que no sería si eso no te hubiese pasado? ¿En qué te modificó, si es que te modificó en algo tu forma de vivir, de pensar?
Sí. Qué buenas preguntas que haces, ¿eh?
Gracias.
Qué buenas preguntas. Y me modificó todo. Yo siempre digo, Alejandro Mirosny, el de los 32 años en la AMIA, murió. Murió. Uh-huh. Murió ese empleado que soñaba con ser empleado, con tener su casita, su terrenito, su autito. Estaba muy bien, trabajaba muy bien, era mi segunda casa, la AMIA, o la DAIA. Tenía 32 empleados, éramos muy poquitos en ese piso. Nos llevamos muy bien y mi sueño era eso. Ya había estudiado profesor de educación física por gusto, nada más, porque tenía muy buen salario. Estaba muy bien asalariado, tenía tiempos para todo. Yo venía de las 7 de la mañana de Mataderos, venía de andar en bicicleta de Mataderos a la AMIA. De la AMIA dejé la bici y me fui a nadar. De 8 y cuarto, 9 y media fui a nadar y entré 9 y media a trabajar. Fíjate uh-huh. qué vida sana que tenía.
Bueno, algo tiene que haber influido en la capacidad que tuviste para soportar el dolor y mentalmente soportar esa angustia, ese encierro.
Tal cual. Y bueno, entonces ese Alejandro murió. Después, bueno, nació un Alejandro con una pierna de 3 centímetros más corta. Ya no estoy rankeado en el deporte, en ese momento estaba muy bien rankeado. Podía correr muy rápido, podía andar bien. Después los médicos me dijeron, no vas a correr nunca más. Le dije, ustedes están locos, voy a correr. Y volví a correr. Ya corrí 12 Ironman, que son los triatlones más largos con la pierna quebrada. Hice el curso de entrenador de natación, de atletismo, con la pierna quebrada. Estudié psicología social con mi señora y ahora el año pasado me recibí de psicólogo social. O sea, mi vida fue mejor todavía, podríamos decir. Pero fue un cambio en el cual con mucha capacidad mental dije, bueno, si no, mis padres me pidieron que me vaya de la AMIA. Yo a los 2 años me fui de la AMIA y me puse a trabajar en docencia. Después estuve por Villa Gesell, estuve siempre en La Matanza, siempre en La Matanza, director 20 años en una escuela en Gregorio de la Ferrere, después estuve con chicos especiales que me enseñaron a vivir, esos son los que me enseñaron realmente a tolerar la discapacidad. Y bueno, y hoy puedo estar orgulloso, no sé si sabés, pero estoy en Cura Brochero, Córdoba, en este momento estoy mirando un río, el río Panaolva, vivo con mi amada señora, con la hija de ella. Y tengo un hijo de 20 años que es lo más hermoso que me pasó en mi vida. Tenía una vida sana, ya jubilado, mirando el río, mirando la montaña, acá atrás en la sierra, y la suerte de contar con un hijo de 20 años, la alegría, ¿no? De que es un hijo sano, muy, muy sano, está estudiando arte. Y bueno, y la vida continúa y lo mejor está por venir, querido.
Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor no es conveniente, pero ¿en algún momento sentiste culpa o te sentiste mal por haber sobrevivido? Lo digo en función de que vos me decías que tu tío quedó allí, compañeros de trabajo quedaron allí.
No, para nada, no siento culpa, al contrario, siento orgullo y responsabilidad y soy un agradecido de que poder contarte a vos y contar a toda tu audiencia. Yo lo que quiero, en esta semana, desde el lunes, tuve más de 100 llamadas, me llaman a cada rato las radios, el Zoom que está de moda, y yo no me canso porque quiero divulgar, quiero que haya mi justicia no es gubernamental, mi justicia es de que haya memoria, de que se recuerde permanentemente. Cada vez que me levanto, cada vez que estoy sentado, media hora me levanto y me acuerdo de la AMIA porque mi pierna sigue con ese dolor. Hay un dolor permanente en mi pierna que no me puedo olvidar. Ya vivo, voy a vivir toda la vida pensando en ese dolor que es la AMIA. Pero que la gente sí entiende, cuando me dice, ¿qué te pasó? No, estoy quebrado, tuve un accidente, y a veces me enojo yo conmigo mismo, porque digo, no, la puta, no es un accidente, esto no fue un accidente.
Alguien trató de matarte y no pudo.
Claro. Y bueno, la gente que falleció es el destino, ¿viste? Creo mucho en el destino, creo que la vida no es solamente el nacimiento y la muerte, hay mucho más en la vida. Mi tío Bernardo me está brindando cariño, amor, ternura, hace 2 semanas falleció una de las hermanas de mi...
Estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo vos mencionabas esto del destino, ¿no? Si hubieses demorado un minuto más o un minuto menos, si una persona no hubiese tomado un café, si una persona hubiese... O sea, cada historia te puede contar la razón por la que vivió o no.
Tal cual.
Es así, ¿no? Uno no podía preverlo el diario del día siguiente. No, nadie lo tiene. Alejandro, es realmente un gusto charlar contigo, no solo porque podés contarnos en primera persona una historia trágica, sino porque convertiste tu vida en lo que querías hacer, en lo que te gustaba hacer y le diste valor a esa segunda chance que, como decís vos, es el segundo Alejandro, ¿no? No el que murió en ese ascensor y a los 30 y algo, sino el que dedicó el resto de su vida a ayudar y a enseñar y a sentirse bien con lo que le tocó. Así que queremos agradecerte mucho este tiempo que has tenido con nosotros en un día tan particular, mandarte un abrazo muy, muy, muy grande y seguro vamos a seguir charlando.
Muchas gracias. Y para despedirme de tu gente, no nos olvidemos. No nos olvidemos, esto es historia, esto pasó, pero está muy latente en los que hemos sobrevivido, que somos muchos, ¿eh? Somos muchos. Sí. Somos muchos los que estamos sobreviviendo y que Dios quiera nos ayude sobre esta pandemia, estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿viste? Y en la cual es un momento muy, muy difícil, pero bueno. Muchas gracias por llamarme y memoria, memoria, justicia y lo mejor está por venir, siempre.
Un abrazo grande, Alejandro, gracias por todo. Alejandro Mirochnik, uno de los sobrevivientes del atentado a la AMIA.